En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 43 minutos. Vamos con el asunto Rubiales, con su llegada a España, con su entrevista en La Sexta hace algunos minutos. Habréis visto pues un buen tramo de la entrevista, los comentaristas, justo antes de entrar al partidazo. Hemos escuchado su negativa sobre haber cobrado mordidas. Bueno, ha dicho en la entrevista que le han bloqueado las cuentas que tiene las españolas, cuentas bancarias, y también las dominicanas. Se había abierto una cuenta en República Dominicana para disponer de dinero estos días y ha dicho esto.
Es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Esa es la verdad. Tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas.
Y
sin haberse demostrado que yo he hecho nada, porque no se ha demostrado que he hecho nada.
¿Y el coche en el que se mueve, los gastos que usted tiene?
El coche en el que se mueve,
la gasolina que
en el que se mueve uno aquí, en mi caso, es un coche de 8 años, un todoterreno, de segunda mano.
No, me refiero a la gasolina, es decir, que dice que no puede ni pagar una Coca-Cola.
Es que me han bloqueado hace un día las cuentas de aquí y las de España hace 4 o 5 días.
Esto es lo que ha dicho Rubiales, que sobre lo de Piqué, ese contrato con Arabia Saudí, la gestión de Cosmos en la intermediación, ha dicho esto.
Hay gente hostigando y obviamente pues habrá que aclarar las cosas, si no hay ningún problema en aclararlo, no hay ningún problema en aclararlo. Y además, si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué, que es lo que han insinuado mucha gente, jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada.
No se ha llevado nada, ni del asunto de Piqué, ni de todos los asuntos relacionados con Gruconsa, esa constructora cuyo el hermano de...
El hermano de
Gómez Cueto.
De Pedro González Segura.
Perdón, de Pedro González Segura.
Es el constructor.
Es el constructor. Es que, claro, la trama, hay que tener el esquema mental, absolutamente el árbol genealógico perfectamente claro. Y luego está lo que dice Rubiales, que es que está intentando pues ganarse la vida como puede, haciendo negocios con los países que puede, que con Arabia de momento no.
¿Usted tiene o ha tenido negocios en Arabia Saudí?
Jamás.
¿Ni tiene previsto tenerlo?
Ojalá pudiera tener en Arabia Saudí o en cualquier sitio, porque tengo una familia que necesita salir adelante y yo también quiero salir adelante.
¿Y se está moviendo para tener negocios en Arabia
Saudí? Me estoy moviendo con todos los contactos que pueda tener.
Allí también.
Con todos los contactos que pueda tener, donde yo quiera y donde me parezca, porque soy una persona libre y tengo el derecho de ganarme la vida. Es que parece que haber sido presidente de la federación o recibir varias denuncias te inhabilita para todo. No, mire, yo quiero ganarme la vida y tengo contactos y quiero utilizarlos, aunque ahora me lo han puesto muy difícil, obviamente.
Yo estoy de acuerdo en esto último. Ahora es una persona que tiene derecho a hacer negocios con quien quiera y ganarse la vida en el país que quiera. El problema es si lo hizo antes. Ahí está el problema. Si efectivamente se aprovechó de su cargo para participar en la mediación de cualquier tipo de operación económica con países en los que había negocios con la Federación Española de Fútbol, como por ejemplo Arabia. ¿Qué os parece lo que habéis visto, Elías?
Pues parece que lo piensa la Guardia Civil, que lo piensa la jueza, pero es que hace falta demostrarlo. O sea, es que yo, como siempre antepongo la presunción de inocencia, creo que hay que demostrar la culpabilidad de la gente. Pues me parece que se defiende, como tú muy bien has dicho, como gato panza arriba. A mí me parece que es muy directo. No sé si convence, porque muchas veces ha dado su versión. Entiendo que la pena del telediario ya la tiene y le va a pesar por el resto de sus días. Lo creo así de verdad. Y creo que ahora hay que demostrar su culpabilidad. Es que yo no me quiero cebar porque es lo fácil y además es lo popular. O sea,
pero tú has escuchado recientemente los audios, las transcripciones del Mundo.
Sí, escucho y pienso, y sabes que lo pienso, que si a cada uno en su nivel nos cogiesen los teléfonos móviles y en conversaciones con amigos, en conversaciones con tal, a todo el mundo pareceríamos lo que puede parecer en un contexto en los contextos que quieran que parezca. Es así. Es que lo pienso, ¿verdad?
¿Tú crees que la gente normal tiene ese tipo de...?
Bueno, la gente normal, cada uno a su nivel, cada uno con los contactos que tiene, cada uno pues en sus grupos de amigos.
Pero
o sea,
no,
decimos
no,
auténticas barbaridades.
¿No crees que hay una serie de límites y de barreras cuando ostentas un cargo como presidente de la Federación Española?
Pero claro que tienes que tener unos límites, pero evidentemente que depende de que el círculo en el que estás hablando y cómo estás hablando, pues y del grado de confianza que tienes con la persona, pues puede parecer una cosa u otra. Yo no digo que no lo sea y que si lo es, que caiga todo el peso de la ley sobre él. Todo, absolutamente todo. Pero yo antepongo la presunción de inocencia. Y es que lo hemos visto en el caso Oikos. Es que lo hemos visto en el caso Oikos hace nada, que han entrado con metralletas en casas de personas y que han salido esposado Borja, al que estuviste aquí entrevistando, delante de su hija de 8 años. Y luego resulta que es inocente y la pena de diario la lleva 5 años de su vida. Y quitarse eso. Y yo no digo que Rubiales sea inocente. Es que no lo sé. La jueza no lo piensa, la Guardia Civil no lo piensa, pero cuando se muestre su culpabilidad yo diré que le caiga todo el peso a la ley, tenéis razón, y todos los que le habéis criticado tenéis razón. Pero a ver, si está al revés, cuidado.
No, pero que digo que hay una cosa que se llama indicios, o sea, que hay indicios. Pues, o sea,
diciendo que la jueza los tiene la Guardia Civil también.
O sea, desde luego, para el que no hay indicios en este tema es para mí. O sea, pero hay unas grabaciones que han salido, hay una señora jueza que no creo que haya tenido una locura transitoria que ha tomado una serie de decisiones, es que ha salido parte del sumario con grabaciones incluidas en las que, bueno, pues podemos creer que estamos en el mundo de Walt Disney, pero
en el caso Oikos no había esos mismos indicios, no había eso mismo tal, que es esa idea, no.
Pues, entonces no lo había. Es que, este tema, yo puedo estar de acuerdo con Sirio y con Elías en lo que dicen. La presunción de inocencia, evidentemente, nadie es culpable hasta que un juez no dicta sentencia, pero claro, cuando uno conoce a este hombre y recuerda, voy a leer un poco su currículum.
Y es que el discurso ya, el mismo discurso de hoy ya
déjame
lo
que diga, lea un poco su currículum. Fiesta en Motril con unas señoritas denunciado por su tío en medio de la pandemia. Viaje a Nueva York sin aclarar.
Salobreña,
bueno, perdón. Grabaciones a ministros. Piso en Madrid, que le pagaba la Federación 3.000 euros cuando él residía en la capital de España. Sueldo de 634.000 euros y se llevaba el 0,15% de todos los ingresos que entraban en la Federación que no eran públicos. Dirá la gente, joder, y aprobado por la Asamblea, evidentemente. Si es que a los presidentes de las territoriales los compró a cada uno pagándoles dinero. Conversaciones con Piqué de un palo, dos palos, si juntamos esto, el Madrid, el Barça. Entonces, claro, cuando un tío le lees este currículum, dices, joder, pues, a lo mejor lo que dicen ahora puede que sea verdad. Yo no sé si es la verdad o no.
Puedo estar de acuerdo contigo. Pero todo eso te dice que para mí, desde mi punto de vista, que puede ser un impresentable. Bueno, y yo lo critico aquí como tal. Ahora, ser un delincuente es otra cosa.
Si es un delincuente,
esto. Llámale delincuente, de llámale golfo, llámale impresentable.
Yo estoy hablando de esto. Y cuando digo de esto me refiero...
Presuntamente esto, delincuente.
Un momento, perdonadme. Esto se lo permitió el gobierno de este país. Os quiero recordar que el Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos, que el malo de la película era Tebas y el bueno Rubiales. Por cierto, muchos le compraron el discurso. El Consejo Superior de Deportes miraba para otro lado cuando, por ejemplo, en esta casa y en otros muchos medios se denunciaban, vamos a calificarle como golfadas, como estas. Y no dijeron nada. A partir del famoso beso no consentido a Jennifer Hermoso, el gobierno baja el dedo y dice a por él.
Ante la presión popular. Porque
a
si no, hubieran seguido mirando
este
para otro
señor,
lado.
Pero este señor es el que tiene este currículum. Ahora aparecen cosas nuevas en su currículum. Yo estoy con Elías. Hasta que no se demuestre, este señor es inocente.
Pero podremos opinar y pensar.
Que el currículum de este señor no le avala hacia la inocencia, ¿eh?
Si es un delincuente.
Pero si
no...
yo creo que Elías lo tiene muy claro eso también, Manolo. Si yo creo que Elías no,
que no
es conocedor de toda la actualidad como
que
somos
yo ya me
todos con conocedores.
Elías,
simplemente lo que está diciendo es algo, yo creo que en este país no se respeta mucho, que es la presunción de inocencia.
Yo también
ahora bien, yo estoy seguro que Elías...
Pero Santi, ni en este país ni en ningún país. Bueno, o sea, cuando sale una serie documental...
Pues mal hecho.
En esta sociedad. Pero es que vivimos en la sociedad que vivimos, Santi.
Bien,
es esta
sociedad que vivimos. En la sociedad que vivimos, no pasa nada por esperar un tiempo a que los jueces tomen una determinación que para eso han estudiado y para eso están trabajando. Y es absolutamente compatible con no poner la mano en el fuego, no, ni la uña en el fuego por él. Sí. Eso está claro, por los antecedentes que tiene, por lo que ha contado Manolo. Y eso mismo también piensa Elías. Lo que pasa es que lo único que está haciendo es una oda a la presunción de inocencia, que en este país está muy maltratada.
¿Quiere decir algo Senabri y luego lo dice Angelito?
No, no, que en el caso Negreira, por ejemplo, no os vi tan preocupados por la presunción de inocencia. Yo creo que la presunción de inocencia existe y hay que respetarla, pero no puede ser la misma para alguien que tiene el historial que ha recordado Lama que para alguien que...
Y lo que ha salido, Dani, lo que ha salido, lo que hemos escuchado.
Claro, claro. Y luego, yo creo que la entrevista de hoy es lo que todo el mundo esperaba. O sea, me imagino que nadie hubiera apostado por un Rubiales de perfil bajo, acatando, sí, ya veremos. No, no. O sea, la defensa de Rubiales es a pecho descubierto, como hizo cuando sucedió lo de Jennifer Hermoso. Él también dijo que no voy a dimitir porque no he hecho nada malo, porque claro, no sé qué. Y fue una huida hacia adelante.
Es
un poco el perfil del personaje. A mí se ha defendido como gato panza arriba, así. ¿Te convence? No. ¿Por qué? Pues porque estás viendo una persona turbia, que no es clara, que está más preocupado lo que sale en los medios de comunicación que de la investigación, porque despeja balones fuera y dice cosas que efectivamente, habiendo sido presidente de la Federación Española de Fútbol, pues te extraña verle en ese tipo de componendas. Bueno, yo he visto hoy, sí, un tipo que se quiere defender, pero que al mismo tiempo está acorralado y que vive obsesionado y pensando en otras cosas. Luego, evidentemente, pues habrá que dejar pasar el tiempo y ver esto hacia dónde va, pero vamos, a mí, yo lo estaba viendo y digo, ¿y cómo este hombre ha llegado a ser presidente de la Federación Española de Fútbol? No, yo no me lo explico.
Si sí, Luis Rubiales es un delincuente, no, lo acabará decidiendo la justicia. De momento la Fiscalía ya pide 2 años y medio de cárcel y 2 años de libertad vigilada por los posibles delitos de agresión sexual o de coacciones. Y sobre esto que estamos tratando, yo he empleado toda la tarde de hoy en leerme una parte, porque es imposible de momento leerse todo, del sumario. Y leyendo todos los informes de la Unidad Central Operativa, todas sus sospechas y demás, a mí me queda claro que aquí hay tres posibles delitos o tres posibles infracciones de Luis Rubiales. Por un lado está, y tú lo has dicho, ese dinero que salía de RFEF iba a Gruconsa, gran parte del dinero que ingresaba a Gruconsa, esa constructora, insisto, en la que era director de toda la zona sur, una zona sur en la que la Federación ha trabajado mucho, el hermano del hombre fuerte jurídicamente de Rubiales, de su director jurídico, y de ahí acababa parte
él,
del dinero.
Él perdona, defiende que eso no tiene, sí, bueno, que no hay ninguna, dice, eso pasó todos los filtros. Para mí el problema está precisamente
pero
en
si
los
es
filtros.
Que el filtro era González Cueto, claro, que le nombra de los Rubiales y que le creó
tú,
Rubiales.
Claro, si tú pones los filtros, pues los filtros te vienen bien.
Rubiales decidió que la única persona que decidía sobre todos los contratos superiores a 30.000 euros primero y a 10.000 después era González Cueto, alguien a quien él ha puesto ahí y quien, por cierto, también sacaba dinero, también acababa dinero de Gruconsa al final en sus cuentas a través de Dismatec, que es esta empresa de Nené. No, eso está demostrado que acababa el dinero. Otra cosa es de forma legal o no, pero está demostrado que el dinero acabó en esas cuentas porque Dismatec ha pagado, según la agencia tributaria, a González Cueto y es una empresa, Dismatec, insisto, de Nené y de su mujer, con los que ahora tiene negocio Luis Rubiales. Otra línea de investigación.
Ahora puede tenerlos.
Que a mí me ha sorprendido, sí. Uh-huh. Sí.
Ya está.
Bueno, pero veremos a ver qué dice la jueza.
Por cierto, hay escuchas telefónicas, si me permites, de Tomás González Cueto. Diciendo que Rubiales le pedía que hiciera cosas ilegales. Esto está, hay pinchazos y el abogado externo, entrecomillado efectivamente, diciendo que como que había perdido la cabeza y que le estaba pidiendo que hiciera cosas ilegales.
A mí lo que más me ha llamado la atención del sumario es la sospecha de la UCO, insisto, sospecha de la UCO, no hay ninguna prueba de momento en lo que yo he leído, de que los casi 80 millones de euros, esto es mucho más dinero, ¿eh? O sea, hablamos que lo de Gruconsa fueron exactamente 3.833.000 euros, 83.085 euros con 62, o sea, 3 millones de euros, o 3.800.000. Hablamos de los casi 80 millones de euros que la Federación se ha gastado en viajes entre 2018 y 2022, por supuesto, gran parte de esos 80 millones justificados, tiene que viajar la masculina, la femenina, las categorías inferiores, el fútbol sala y demás.
Mucho dinero en
80
viajes, ¿eh?
Millones de euros en 4 años en viajes.
Sí, pero hay muchas selecciones en la Federación.
Yo no me imaginaba que la partida de viajes fuera de
20 millones al año.
20 millones de euros al año.
Charter, yo no digo que sea 80 millones, vale. No tengo ni idea. Claro.
Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Que ese dinero, antes se hacía en su momento con otra empresa, se hace
con viajes del Corte Inglés.
Se hace con Globalia. Y claro, la UCO, y leo textualmente, habla de vinculaciones personales entre uno de los directivos de Globalia, Javier Blanco, y Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, y su mujer, Purificación Rufino, que a su vez poseen intereses económicos en común con el presidente y otros directivos de la RFEF a través de esto que hemos dicho de Dismatec y una empresa que han creado entre todos, GRX Sport Pro, que el 50% es de Rubiales. Y hablan de un viaje en Navidad de 2018 a República Dominicana, tanto de Blanco, de Nene, de Rubiales, y de uno de los directivos de Globalia, Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez. ¿Esto de prueba algo? Absolutamente nada. Pero la UCO sospecha que por ahí, por cierto, por una denuncia del que en su día fue director de comunicación, jefe de prensa de la Federación de Fútbol Sala, que este dice que no coincidían el presupuesto inicial de los viajes con lo que luego se acababa pagando. Que había sobrecostes en los viajes de muchos equipos. Él habla de los de Fútbol Sala, él habla de la Sub-19, pero le dijo en su momento el director de la Federación de Fútbol Sala que no se lo hacían solo a él, sino que esto era una práctica habitual en la Federación. Es decir, que puede ser una línea de investigación que acabe en algo, la de los sobrecostes en los viajes de todas las categorías.
Habría que investigar si los sobrecostes son habituales.
Según, insisto, el director entonces, que es el que... José Venancio López, el seleccionador de fútbol, era el director del Fútbol Sala. Viajaba y decía, venga, nos vamos a quedar en este hotel, los vuelos son tanto, el hotel es tanto, el presupuesto, me estoy inventando las cifras, que quede claro.
Sí, son 300.000 euros.
300.000 euros. Y luego a él, que era el responsable de X presupuesto, lo que tuviese presupuestado el Fútbol Sala en la Federación, el cargo por esa concentración era 400.000. Y decía él, pero bueno, iba donde el jefe de viajes y decía, oye, que yo firmé los presupuestos, vi los presupuestos, di la orden de aceptar los presupuestos y era de 300.000. ¿Por qué estos son 400.000?
Bueno, metes ahí la lavandería, el minibar y se te sube.
Sí, pues que eso denuncia, insisto, este es jefe de prensa, que es de lo que en lo que se basa a ver, la UCO, lo denuncia el jefe de prensa de la Federación.
Luego está el asunto del beso.
Sí, porque todo esto, Juanma, buenas noches, pertenece a la operación... ahora no me sale, perdón.
Brody, lo de él Brody.
Y lo otro es el caso Rubiales, que es como se conoció a las acusaciones de Fiscalía en las que se dice que hubo coacciones y agresión sexual a Jenny Hermoso. Bueno, en esto Rubiales ha sido muy tajante, Juanma. Ha dicho que en ningún caso hay una agresión sexual. De hecho, dice...
Es que aquí, perdona, es donde él se siente más respaldado. Porque sí, él insiste en que la calle está con él.
Eso es, por lo menos
socialmente. Que la calle en este tema está con él.
Dice que no puedo llegar a entender que alguien vea una agresión sexual aquí. Dice que de sexual no había nada. Dice, de hecho, que lo que tiene con Jenny es una relación de amistad y lo que se ve en esas imágenes es una alegría inmensa. Y luego insiste mucho en una cosa, Juanma, que lo vamos a escuchar también en este sonido que hemos rescatado, y es que Jenny cambia de opinión. En esto insiste en varias ocasiones y llega a decir que tiene determinadas presiones que le hacen modificar su primera declaración, porque él insiste mucho...
¿Primera declaración aquí?
Sí, eso exacto.
Es. O sea, él se refiere a la declaración de COPE.
A la entrevista de COPE, del partidazo.
Que donde... ha citado en varias ocasiones durante la entrevista.
Eso es, donde Jenny al principio...
Sexta. Sí, sí, sí. No, no nombrando a COPE, pero ha dicho muchas veces las palabras textuales que te dijo a ti Jenny Hermoso. Las tiene clavadísimas en la memoria.
Exacto, él dice que al principio dice Jenny, pues vale, sí, sí, que no ha pasado nada y que después cambia su versión. Y, ojo, porque también dice que al principio el comisionado de FIFA lo habló con él y que parece ser que no había ningún problema y que todo esto, es decir, crece y va aumentando el globo conforme Jenny va cambiando la versión al cabo de los días. Así lo ha explicado el propio Luis Rubiales en la entrevista.
Bueno, el que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo y en la calle y defenestrado he sido yo. Y quien lo tiene muy claro, se lo voy a decir, que también son mujeres, alguna de ellas una niña, pero son mujeres, son mis hijas, que estaban delante cuando la señora Hermoso dijo que me dejen en paz ya, es un amigo, ha sido un beso entre amigos. Eso lo han visto mis hijas y lo han escuchado mis hijas. Quien vea las imágenes, no puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Ella me dice, vale. ¿Y tú qué le has dicho? Pues vale. Con respecto a las coacciones, yo solo hablé 10 segundos o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. La señora Hermoso cambió su versión, pero no la cambió, como ha dicho en el juicio, en el avión. Es que en el avión ya todos se pusieron en contra de él, no. Después del avión me han llegado a mí mensajes de futbolistas, de madre de futbolistas, de mujer, diciendo que no hay nada y que tal. Es que no hay más que verlo, que no hay coacciones. Nadie va a poder demostrar que nadie de la federación, estoy convencido, coaccionó.
Esto con respecto a las coacciones, porque es verdad que tanto Jenny como su entorno...
Para que Jenny firmara el comunicado y todo aquello.
Eso es, afirman que tanto en el avión de vuelta...
Y saliera en el vídeo con él diciendo que no pasaba nada.
Eso es, eso es. Bueno, y luego otro tema. Le ha preguntado a Ana Pastor por el tema Jorge Vilda y sobre todo por el tema de los cambios que ha habido en la federación desde su marcha, que las jugadoras al principio exigían, sobre todo esas 15 que renunciaron a ir al Mundial, exigían una serie de cambios que ahora poco a poco se van dando. Bueno, Luis Rubiales lo que ha hecho es sacar pecho, ha dicho que los ingresos que dedicaba la federación al fútbol femenino eran 2,7 millones y que con él pasaron a 27, que había 40.000 licencias de jugadoras en la Federación Española de Fútbol y que ahora hay 100.000, que todo ese crecimiento ha sido gracias a su gestión, y cuando dice que se han hecho cambios, él dice que ahora los cambios no lo ve y que no se representan en nada. Él insiste en que el cambio ha venido con él. Y cuando le preguntan, pues entonces, ¿por qué tanta queja? ¿Qué reclamaban las jugadoras? Esto es lo que dice Rubiales, que reclamaban las futbolistas.
Ojo, ojo.
Lo que querían es que me cargara Jorge Bildo, sin ningún motivo, porque no llegaba el mensaje, porque estaban cansadas de él. Las tres capitanas entonces, de Patrick Guijarro, de Irene Paredes y de Alesia Putellas, que me pidieron la cabeza de Jorge Bildo.
Después se ha sabido el trato que el seleccionador las dispensaba. Por ejemplo, tenían que tener las puertas abiertas de las habitaciones. Les requisaba lo que compraban o no cuando estaban concentradas. Y se quejan de un trato...
Yo he estado en concentraciones donde eso no ha ocurrido. Es que yo he estado con ellas concentrado mucho tiempo. Es que yo no he visto que eso ocurra.
Le estoy diciendo, antes de dormir, dejar las puertas abiertas. Es que yo eso no... Es que ni a una niña de 5 años.
Es que yo eso no... Eso no ha existido siendo yo presidente, cuando yo he estado.
¿Es la primera vez que se confirma que las capitanas pidieron la cabeza de Bilda?
Que alguien lo dice tan claramente,
que alguien lo diga públicamente y con los nombres,
esto,
sí.
Perdón, esto es algo que negaron las jugadoras, ¿no?
Sí, sí, claro.
A mí esta información, Juanma, sí que me confirman que era cierta y además se produjo una videollamada. Sí. Pero de las capitanas con Rubiales. Sí.
Por dar la versión las jugadoras lo que dicen es que
que lo ha dicho Rubiales. Esto era una verdad a voces. O sea, quiero decir, todos sabíamos que habían pedido la cabeza de Bilda, por más que lo negara todo el mundo. El propio Rubiales lo negó. Rubiales también lo negó.
Claro que sí.
Que era su papel, por cierto. Negarlo en aquel momento era lo que tenía que hacer. Pero lo negaron todos para que vean ustedes la cantidad de mentiras que se nos dicen. Cuando decíamos, no, es que han pedido la cabeza de Bilda. No, eso es mentira. Hemos pedido que cambien las cosas en la federación. No, no. Coño, habéis pedido la cabeza de Bilda.
Y porque es verdad. O sea, las jugadoras siguen diciendo que lo que pidieron fueron varios cambios estructurales. Mejorar el fútbol femenino.
Sí, pero no echar al entrenador.
Y no expresamente echar al entrenador. Que seguramente, pues entre los cambios que pedían, al pedir profesionalización, al pedir otro tipo de forma de hacer las cosas, iba implícito eso. Vale. Pero dicen que expresamente no pidieron la cabeza de Bilda. Yo no digo que sea cierto ni una ni otra.
Comentario rápido de este asunto. ¿Queréis decir algo?
No, que es que... Lo habíamos dicho en otras veces, que es que lo de Jenny y lo del beso y todo esto, es que casi suena anécdota comparado con todo lo que ha salido.
Sí, pero la anécdota es lo que ha hecho explotar todo lo demás. Lo que decía Lama.
Por la presión popular.
Yo he puesto el ejemplo, mira, Al Capone mató a muchísima gente y fue a la cárcel porque defraudó en una...
Por evasión de impuestos, sí.
Seguro que lo que hizo con Jennifer Hermoso es condenable, está muy mal, pero ha hecho barbaridades, para mí, barbaridades que, repito, algunos le han reído la gracia, otros nos han llamado locos a los que denunciábamos estas barbaridades, y el gobierno de este país ha mirado para otro lado. Y he leído el currículum, no hace falta que lo repita. Lo de Jennifer Hermoso, hay gente que dice que eso es una agresión sexual, hay otros que pensamos que no, el juez ahora va a decidir dentro de poco, el fiscal pide 2 años y medio, veremos en lo que queda. Pero que este tío ha hecho barbaridades y no se le ha hecho nada, eso está cantado. Que lo de Jennifer Hermoso, para unos serán, para otros no serán.
Bueno, pues...
No, lo de Jenny es gravísimo, pero digo que es que hay cosas tan graves como que se habían denunciado y que nadie había hecho nada.
Por cierto, ha confirmado que tiene la UCO su teléfono y su tablet. Y que de ahí estarán extrayendo toda la información. Que ya dijimos que se presentarían allí por sorpresa para cogerle el teléfono y la tablet y no cuando llegue a España y en las 10 horas de avión estás borrando todo, emails, esto, lo otro, tal.
Pues supongo que ya lo habría borrado, ¿no?
Bueno, de estos días.
Ha tenido tiempo.
Dice que había hecho un volcado.
Desde el registro en la federación hasta tal.
Pues... No, pero igual estos días. Y a lo mejor querían las comunicaciones de estos días.
Que si lo quiere borrar, digo que le han dado el tiempo para borrar.
Bueno, yo creo que ya cuando estás metido en esto, supongo que el teléfono ya no lo usarás para... Vamos, ya será una cosa prohibida.
No, hasta en las películas los tontos tienen 2 teléfonos, digo yo, ¿no? Sí.
Por WhatsApp no, ¿no? La llamada por WhatsApp no se pincha.
Todo. Se ha caído WhatsApp, me imagino no ha tenido...
Tú vaya disgusto que habrás cogido cuando se ha caído WhatsApp, Manolo.
Sí, porque te mando un WhatsApp, la mañana lo has recibido.
Has estado incomunicado. 1:07... Mensaje de Gemma Santos. Gemma, muy buenas otra vez.
Hola, muy buenas otra vez.
Es la cuarta vez que te saludo hoy, Gemma.
Sí, y las que nos quedan. Todavía tengo bastantes cosas que contar. Ahora, encender Movistar, que allí disfrutamos de todo el deporte siempre, del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis y también del motor, porque te recuerdo que en Movistar tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar en Movistar por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Vas a hacer una escapada de fin de semana en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En
Flexicar. Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado, gana energía, el ahorro sin líos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches eléctricos, esperando para recargar baterías, claro. Y cuando se juntan 10 o 20 personas en la misma gasolinera con cargadores, pues por muy rápido que sean los cargadores, la espera es inevitable. O sea, al coche eléctrico le queda mucho margen de mejora en lo que...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. ¿Quién ha visto jugar al City esta noche?
Yo. Un ratito yo.
¿Estáis asustados?
Bastante.
Siro, ¿has visto al City?
No lo he podido ver. No,
bueno,
no
mejor, mejor.
Si
Haaland
y De Bruyne dan esa exhibición.
Foden esto,
si
cinco mundiales.
Si Haaland y De Bruyne pegan esa exhibición.
Bueno, lo que hay que decir es eso. Que no ha jugado ni Ederson, ni Walker, ni Stone, ni De Bruyne ni Haaland, que jugaba contra el cuarto de la liga, que ha hecho un partido excepcional. Para mí Rodri el mejor.
Es espectacular. Rodri es
el Foden ha marcado tres goles, pero Rodri ha hecho un partido sensacional. Y que el City, pues, oye, que el City es el campeón de Europa, coño.
Claro. El Aston Villa.
No se puede pedir más. Ahora,
¿cuántas veces ha sido campeón de la Champions?
No, digo que es el campeón de Europa, que no le podemos desprestigiar.
No, pero a ver si...
No, pero sí, hasta que se ha desatado el City no estaba mal el Aston Villa, no estaba haciendo mal partido, ¿eh? Para que luego tan agarrado el Foden este, que las metía sí. De todos los colores.
Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Manu Sánchez, Londres, muy buenas.
Noches.
Hola, buenas noches. Mansilla, ¿qué quieres decir del City? Que no asuste mucho a la gente que escucha la radio. Bueno, a unos les asuste y a otros les ilusiona, claro, evidentemente.
Correcto. Bueno, que no asuste mucho es difícil. Yo creo que lo estabais comentando vosotros. La imagen del equipo ya ha sido bastante buena, ha sido arrolladora desde el principio. Ha recuperado las sensaciones que nos pareció perder en el partido de la semana pasada. Y si los jugadores que comentaba Manolo, sin Haaland, sin De Bruyne, sin Stones, el líder de su defensa, y con la baja de Walker, que estaba fuera de la lista, los oíamos ayer por boca de Guardiola, y sin Ederson y Ake, sigue siendo un equipo muy fiable porque, entre otras cosas, tiene al que posiblemente sea el mejor jugador de la Premier hasta el momento, que es Foden, y tiene al mejor medio centro del mundo, que tenemos la suerte de tener nosotros en la selección, que es Rodri. Que Rodri, si os acordáis, se fue del Atlético de Madrid y hubo mucha gente que celebraba que era un jugador que solo daba pases atrás y en horizontal, y que ha crecido de una manera absolutamente brutal.
Es que tiene gol.
Pero
me,
es que es eso. Aparte de lo que controla su parcela del campo, ha desarrollado un instinto llegador y goleador desde el año pasado nos tiene asombrados. Y luego es eso.
Que es el único jugador del mundo que juega con la camiseta metida por dentro del pantalón. Que eso también
hay algunos más, pero es maravilloso.
Hay algunos. Sí, hay Roque Mesa.
Roque Mesa. Roque Mesa. El Sporting, es verdad.
Sí.
Y Rodri.
Eso estoy diciendo.
Ah, te había entendido Foden, perdón.
Foden juega camiseta por fuera, yo creo.
Y que tiene un buen entrenador, y que todos los jugadores con Guardiola, le pese a quien le pese, o para el agrado de quien sea, con Guardiola la mayoría de los jugadores...
Sí, los hace mejores.
Esa es la realidad, porque es muy buen entrenador.
¿Cómo estaba Guardiola hoy en la sala de prensa, Manu?
Tranquilo y contento porque han ganado, porque Rodri ha dicho que es el mejor del mundo en su posición y porque ha dicho que hace dos días decían que el City había perdido ya las posibilidades de ganar la Premier, que el equipo era un desastre, etcétera, y que pues dos días después ganarán Aston Villa. Es decir, hay que decir también que es un Aston Villa venido a menos en el sentido de que hoy Unai Emery ha sacado un equipo bastante B, porque no contaba con Ollie Watkins, que estaba lesionado, no contaba con Jacob Ramsey, que estaba lesionado, Emiliano Martínez no ha estado Yuri Tielemans, no ha estado Pau Torres, es decir, es un equipo relativamente mermado, un equipo con muchas bajas, no por restarle mérito a la victoria del Manchester City, que ha sido capaz de ganar sin Haaland y De Bruyne, no tiene ningún problema físico, simplemente lo reserva para el sábado a las 12:30, pero también comentar que Unai Emery hoy no ha sacado su equipo de gala y que eso también, pues obviamente, pues ha influenciado en el partido y ha hecho que el Aston Villa se tenga que prácticamente únicamente buscar las contras, y ahí es donde yo sí que veo una especie de brote verde para los aficionados del Real Madrid, para el Real Madrid, porque tanto a Rubén Díaz como también a Manuel Akanji les ha costado mucho las transiciones ofensivas, y de hecho el gol de Aston Villa es un gol de manual, un gol de libre, una pared entre Durán y Rogers, y una jugada en la que de nada y en la que con muy poquito el Aston Villa ha sido capaz de hacerle daño al Manchester City, que luego sí, con un Phil Foden que lleva generados 31 goles esta temporada, ha derribado muy fácil al equipo de Emery.
¿El sábado dónde juegan? ¿A las 12:30?
Pues juegan en Selhurst Park, aquí al sur de Londres, contra el Crystal Palace, que es un equipo que está metido en la parte baja de la tabla, es un equipo que ha tenido un cambio de entrenador, pero es un equipo que en los cinco últimos partidos siempre le ha sacado algo al Manchester City, ya sea una victoria o ha sido un empate en tres de los últimos cinco partidos, ha puntuado el Palace.
Lo que quiero decir es que no se puede plantar con un equipo plagado de suplentes, con 11 suplentes, o con 10 suplentes el City, porque se está jugando la Liga, y claro, jugar fuera... se te va la Premier, y ellos al Premier le dan una importancia tan grande como a la Champions, ¿eh?
Pero sí, porque podría ser la primera vez en la historia que un equipo gana cuatro Premier League consecutivas. Esto obviamente pues Guardiola lo tiene en la cabeza, ha dicho que va a hacer cambios, es decir, lo más normal es que tanto Haaland como De Bruyne, que como les digo, no tienen ningún tipo de problema físico, vuelvan al 11, jugaron los 90 minutos contra el Arsenal, hoy no han disputado ningún minuto, John Stones, que ha estado en las últimas dos convocatorias, también podría volver. Ederson quizá podría llegar, Walker y Ake, yo creo que lo tiene muy difícil para jugar contra el Crystal Palace y veremos contra el Real Madrid, pero va a haber cambios, vamos a volver a ver a Haaland y a De Bruyne y, bueno, sobre todo con esa máxima de que no se lesione nadie y que lleguen todos perfectos a ese partido, porque Guardiola ha vuelto a hablar del calendario, ha vuelto a quejarse de que tienen que jugar cada tres días y de que está siendo, bueno, el momento más complicado de la temporada por esa acumulación de partidos.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo.
Mansilla, gracias.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Oye, antes de que os vayáis, una cosa. En Barcelona han tomado ya medidas contra los contra los TikTokers. No, dicho así en general, parece que todo el mundo que tenga TikTok ahora va a ser detenido en Barcelona.
Molaría, ¿eh?
Sí. Vas por la calle, tú tienes TikTok, venga, palollo.
A la cárcel.
A la cárcel. No, no, contra los TikTokers problemáticos. Elena Condis, muy buenas.
La persecución de los TikTokers en Barcelona. Sí, sí.
¿Qué les van a hacer?
Bueno, no sé qué les van a hacer porque hoy no había ni rastro de TikTokers en la ciudad deportiva. El Barça ha vuelto a los entrenamientos hoy a las 11 de la mañana después de dos días de fiesta y la novedad ha sido la presencia policial, la presencia de agentes de policía local en los alrededores, en los aledaños de la ciudad deportiva. Tras el incidente de Íñigo Martínez este domingo con los TikTokers, había dos coches patrulla durante la mañana y el mediodía y después uno de ellos se ha quedado custodiando la salida de los jugadores y agilizando también para que salieran los futbolistas de la ciudad deportiva tras el entrenamiento. Hoy no había TikTokers, familias, claro. Padres y niños. No ha habido ningún incidente. Desde el Barça me decían que semanalmente ellos informan del planning de entrenamientos al Ayuntamiento de San Joan Despí, que es la ciudad donde está la ciudad deportiva, también de los horarios de entrada y salida de los jugadores y también les llaman cuando hay aglomeraciones, pero al ser vía pública es el Ayuntamiento quien decide cuándo hay que mandar a patrullas, como en este caso han considerado hoy necesario y oportuno mandar a agentes y a dos coches patrullas para que estuvieran allí vigilando la zona, protegiendo la zona donde se concentran habitualmente los TikTokers.
La policía dirá, tantos años estudiando en la academia para operaciones, operaciones esto, ¿no? Antidroga, terrorismo internacional,
rehenes,
situaciones de riesgo, todo para que me manden hoy por la mañana a por TikTokers. O sea, que suena un poco jugar a...
Bueno, son terroristas a su manera también.
Ahora, dicho esto, en Barcelona hay muchos en la calle, muchos TikTokers. Aquí yo no veo tantos.
En Madrid, ¿eh?
Sí, en Madrid no. Es que en Barcelona está lleno de TikTokers.
Se ven más.
¿Pero por qué?
Porque son como lo que hay en
Barcelona, lo que hay en Barcelona y estoy detectando hoy, que me está sorprendiendo, hay muchas furgonetas negras, VIP, muchísimas.
¿VIP?
Sí.
¿Eso qué es?
De gente importante. Sí, muchas furgonetas negras.
Negras.
Sí. Como la de Rubiales hoy.
O sea, ¿quieres decir de gente que se mueve por
importante.
Barcelona?
Importante.
Aquí en Madrid hay muchas grises. Sí. Que llegan a las 8 de la mañana a tu casa y te despiertan para traerte un paquete.
De Amazon.
Ah, mira, sí, esas son.
¿Tú en casa qué te tienes? Loco con los paquetes, ¿no, Manolo?
Yo, a las 8 de la mañana llega un tío a traerte un paquete. Y a las 10 y media, cuando te vas a acostar, llega otro a traerte otro paquete. No pude usted traer los dos paquetes a la misma hora.
Y lo peor es que tú no pides ninguno.
Porque seguramente tus hijas lo piden, es que piden sistemáticamente por la mañana, por la tarde, por la noche. Entonces
yo creo que piden paquetes, no sabes lo que va dentro.
Lo piden para despertarte.
¿Y tú hablas con los repartidores de Amazon, Manolo?
Sí, claro.
Bueno, cuando me toca abro la puerta y cuando me ven, pues los tíos dicen,
¡ay, mi madre el bicho!
¿Me puede usted firmar? Y yo digo, sí, no, pero no un autógrafo aquí, que lo he entregado.
Sí, en el aparato y tal, el DNI y todo esto.
Son todos muy educados, tengo que decirlo. Lo que pasa es que los pobres empiezan a currar a las 8 de la mañana y terminan de currar a las 11 de la noche.
Sí.
Y no sé, la ruta del cabrón.
Y además curran también en fin de semana, primeros. ¿Eh?
No, ahí entregas
el sábado, domingo, todo.
Bueno, Angelito es directivo de Amazon.
Sí, no, pero este es de los que...
No digas falsedades.
Directivo consorte.
Gran empresa.
Directivo consorte, sí.
Pues Angelito, dile que a ver si me los puede traer a mí a las 12.
Angelito tiene el móvil de Jeff Bezos.
A las 8.
¿Tú tienes el móvil de Jeff Bezos?
No digas tonterías, venga, vamos a ver.
Mándale un WhatsApp a Jeff Bezos, que se lo arregle esto de la mano.
No seas humilde.
¿Tienes Amazon Premium?
Estamos entre amigos.
Vamos.
Bueno. Venga, Elena, un beso.
Una cosita más, que Xavi ha sido nombrado embajador de la Fundación del Barça. ¿Qué os pasa?
No, un beso, se ha dicho.
Un beso. Un beso, Andrea.
El acto ha sido privado en la ciudad deportiva, estaba Laporta, directivos. Lo que pasa es que el acuerdo viene de lejos, se lo propusieron a Xavi en diciembre, un mes antes, más o menos, de que anunciara su dimisión en diferido el 27 de enero, que ya veremos si se acaba concretando o no. Porque aquí en Barcelona mucha gente cada vez más da por hecho que va a seguir.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Compañeros, muchísimas gracias. Quédate, Arauz, que me cuentas una cosa ahora de la Itzulea.
Muy bien.
Vamos.
Mañana que acaba.
Pero antes vamos con un mensaje en el partidazo de Jazz Casino. JazzCasino.es y con doble A y doble S. Jazz Casino. Regístrate en JazzCasino.es y vas a poder disfrutar de un super casino online donde te esperan más de 2.000 juegos, ruletas exclusivas, mesas de blackjack y las mejores apuestas deportivas. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. JazzCasino.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En la vuelta al País Vasco se han caído Roglic y Ayuso, ¿no?
Sí, Juanma, primero te cuento que estamos teniendo una Itzulia muy aburrida. Suele ser bastante entretenida, pero el primer día no vimos a los favoritos porque la televisión no estaba en directo. Ayer fue monótona y hoy lo destacable es lo que tú cuentas, que ha habido dos caídas. Las dos parecían graves, pero afortunadamente se ha quedado en unos simples hematomas y en unas abrasiones. La primera de Roglic, y ahí sí que hemos visto un gesto bonito dentro de toda la ponzoña que está sacudiendo el deporte español. Hoy... los líderes, Vingegaard, Evenepoel y compañía, han esperado a Roglic tras la caída, ya ha podido reintegrarse y sigue líder. Y a 2 kilómetros de meta se ha caído Ayuso, también parecía grave porque no se movía en primera instancia, pero finalmente todo ha quedado en un golpe en la cadera. Los dos van a salir mañana y a ver si mañana vemos más espectáculo, que acaba con un final de media montaña.
Gracias. Ahora de American.
Pero antes vamos a entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
The Americans, porque mañana el Grupo Risa actúa en directo en Gran Canaria. Y así que hemos decidido contar con Senabre, que continúa, con Pani. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y con Rubén Parra. Parrita.
Buenas noches, Juanma. Estamos el profe y yo preparando las chanclas y el bañador para ir a Gran Canaria y hacer The Americans allí. Y te llevas al Grupo Risa.
Grupo Risa, que son unos trepas que flipas.
Gentuza.
Gentuza. Oye, tengo una noticia para vosotros. Se me ha olvidado el guión de The Americans arriba. Con lo cual, no, estoy a ciegas completamente. Estoy en vuestras manos.
Bueno, vamos.
Como cuando hacíamos que no lo preparábamos, pues así.
No, básicamente, podemos empezar por que cada cual opine.
Bueno, una cosa. Me he propuesto contar siempre una noticia de Taylor Swift. Y hoy me ha saltado. Me ha saltado que tiene 1.000 millones de dólares ya.
Está en la lista Forbes. Creo que ya lo dijimos aquí. Está en la lista Forbes. Y está con 1.100 millones de dólares. O en el conteo americano, 1.1 billones de dólares.
Increíble. Creo que Beyoncé la ha adelantado, no en esto, sino en el disco que ha sacado Beyoncé. Creo que a nivel de reproducciones y de repercusión y tal, Beyoncé ha superado a Taylor Swift, me parece...
Y Beyoncé histórica. También está en la lista Forbes junto a su marido, el rapero Jay-Z. Joder. Están los dos juntos.
Todos se juntan. Decías, Parra, ¿qué decías?
No, que el sábado es una noche importante para el baloncesto español porque es la segunda camiseta que un equipo de la NBA retira a un jugador español, a Marc Gasol, los Memphis Grizzlies, y hay gente que dice que por qué no se han retirado a Pau, que fue el que primero hizo a los Grizzlies llegar a playoff y tal, pero a mí me parece justicia que sea Marc que tenga la camiseta retirada, más que nada porque es verdad que Pau los lleva a playoff. Pero Mark hizo grande a los Grizzlies, o sea, los llevó a las finales del oeste y los hizo ser un fijo en postemporada.
Sí, Pau, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero creo que no ganó nunca ni una ronda de playoff.
No.
De hecho,
diría casi que ningún partido.
Sí, yo creo que 4-0.
Yo creo que fue 4-0, 4-0 siempre, sí.
Nada, muy merecido, poco que añadir a lo dicho ya por mis compañeros, muy merecido. Y muy merecido por muchas razones, ¿no? Por la personalidad de Marc, por lo que influyó
en los Memphis Grizzlies, en el crecimiento de los Memphis Grizzlies, y porque a mí me parece que es una historia de superación mucho más cercana a nosotros que la de Pau Gasol. Pau Gasol es un genio en lo suyo, Marc Gasol es muy bueno, pero ha trabajado mucho para vencer muchísimas historias, entre otras cosas, problemas de peso, por ejemplo, cuando era junior, y a mí me parece que eso le acerca más a la humanidad que no la genialidad de su hermano, siendo los dos magníficos, y como decía Rubén, tenemos que estar muy orgullosos de que dos jugadores españoles, dos hermanos además, tengan retiradas sus camisetas en la NBA.
Ya lo tengo. A ver, las audiencias de las finales universitarias, ¿12 millones?
Pero ojo, Juanma, son finales universitarias femeninas.
¿Femeninas? Ah, no, NCAA, es verdad.
Y no es ni, no es,
han tenido
no es
más
ni final.
Que las finales de la NBA.
No, o sea, es mi final, es el partido del Elite partido 8, cuartos. O sea, los cuartos de final.
Pero, perdón, ¿dan más audiencia que la NBA?
Sí, sí.
Las finales del año pasado de la NBA y de la Liga de Béisbol dieron menos audiencia que este partido. Es verdad que enfrentaba a dos transatlánticos del baloncesto universitario femenino, Louisiana State por un lado y Iowa por otro, y Iowa tiene a Caitlin Clark, que es un fenómeno social en Estados Unidos, una grandísima jugadora, pero ha dado, para que te hagas una idea, 12,3 puntos de audiencia, y la audiencia allí está bien medida, porque sabes que la mide Nielsen, que sí, eso es la biblia de la medición, con picos de 16 millones de espectadores. Con todo, está lejos de la final histórica que ha tenido más audiencia en la, valga la redundancia, historia del baloncesto universitario en Estados Unidos.
Será el Michigan Indiana, ¿no? Michigan State.
Exacto,
Indiana, será.
Que es Michigan State Indiana. Claro, y te van a sorprender en 1979, efectivamente. Y te va a sorprender, Juanma, 40 millones ¡ostras! De espectadores de audiencia y casi 25% de share.
¡Ostras! Para ver a Magic Johnson contra la River.
Claro,
para ver a Magic Johnson contra la River.
La River y Magic Johnson, con todo lo que significa a nivel racial y
Indiana State, o sea, contra Michigan
todos
State.
Los blancos iban con la River, todos los de raza negra iban con Magic Johnson.
Vale. Parra, ¿quieres decir algo más? De
No, la Final Four, que como decía el profe, ya está finiquitada, o sea, están hechas los cuadros. Empieza el viernes la Final Four femenina con South Carolina contra North Carolina State a la 1 de la mañana, del viernes al sábado. Y después a las 3 y media, Iowa con Kylie Clark, que es la gran favorita, contra UConn. Se da la circunstancia de que hay dos universidades, UConn y North Carolina State, que están en las dos Final Four, en la femenina y en la masculina, porque el sábado Purdue juega con North Carolina State y UConn juega con Alabama. El domingo es la final femenina, la madrugada del domingo al lunes a las 3, y el lunes, en la madrugada del lunes al martes, a las 3 y 20, la masculina.
Uh-huh. Como me estáis hablando del éxito arrollador del baloncesto universitario, ha preparado la pasta que ganan los entrenadores del baloncesto universitario, ¿no?
Sí, como vamos mal de tiempo, te voy a hacer el top 3, solo el podium, que además son los más famosos, pero para que veáis la diferencia también con la NBA. Tom Izzo, por ejemplo, que lleva 8.000 millones de años en la Universidad de Michigan State de los Spartans, 6 millones de dólares al año, es el tercero. John Calipari, otro nombre mítico de muchísimos años en Kentucky, en los Wildcats, 8.5. Y el que más cobra es Bill Self, de los Kansas Jayhawks, que cobra 9.6. Parece, bueno, no está mal, 9.6 millones de dólares. Ya, pero es que si comparas con el mejor entrenador de la NBA, por ejemplo, con el mejor pagado como mínimo, que es Steve Kerr, cobra 35 millones. Entonces, claro, hay un salto muy grande, obviamente. Y luego decir también que están malditos. Es muy raro que un entrenador universitario fiche por un equipo de la NBA y le vaya bien. O sea, hay muchísimos casos.
Caramba.
El de Pitino es uno de los más famosos. Le pasó más o menos bien al principio a Brad Stevens, luego mal. Un entrenador universitario que triunfe en la NBA es casi imposible de encontrar.
A ver, ya que os mola tanto hablar de dinero, ¿cuánto se ha pagado por el primer anillo que ganó Kobe Bryant?
Pues esta noticia, Juanma, es interesante por varias razones. La primera es porque no es el anillo auténtico. Es una copia que pidió Kobe Bryant para su padre, para regalársela a su padre, con quien, por cierto, nunca ha tenido buena relación desde que Kobe Bryant empezó a salir con Vanessa, que luego sí fuera su mujer. Uh-huh. La familia de Kobe no la aceptó bien.
No aceptaba.
Luego, a Joe Bryant yo lo conozco desde tiempo inmemorial, porque jugó en Italia y contribuimos a su venida a Europa, y ha sido siempre un hombre que ha vivido por encima de sus posibilidades, para que nos entendamos, sí, y ha vendido en subasta por casi $1 millón el anillo de su hijo. Es verdad que tiene un valor sentimental. Por cierto, es el anillo de campeón más caro en la historia de lo que son las subastas,
sí,
de lo que allí llaman memorabilia. Pero bueno, yo no sé, yo como, si yo tuviera un hijo que me hubiera regalado un anillo de campeón y tal, tendría que estar muy mal económicamente, yo entiendo, ¿eh? Pero tendría que estar muy mal para venderlo, porque el valor sentimental que tiene ese anillo, más aún cuando has perdido
fallecido,
a tu hijo.
Claro, más con el hijo pues fallecido.
Es tremendo.
Sí, sí, es un gesto un poco, joder.
Mezquino,
sí, sí. ¿Por dónde, hablando de subastas, hay más subastas, sí, no?
Sí, hay más subastas, la de Paul Pierce y sus bambas, sus zapatillas del mítico primer partido.
Esto parece de Amazon hoy, la sección. Claro, sí, sí. Madre mía.
O sea, ahora hablábamos, hace, sí, en los paquetes de Manolo Lama. 39.000, que no es mucho, $39,000 por las zapatillas de Paul Pierce del primer partido de las finales de 2008, que yo tuve la suerte de vivir en directo, yo estaba ahí en el Boston Garden. Es una situación, para los que estuvimos ahí, súper mítica, porque Paul Pierce tiene una lesión, se va, vuelve, todo el mundo le aplaude, entra, mete dos triples, pero siempre ha planeado una sombra de duda sobre ese partido por la mala gente, las malas lenguas, entre ellas Rubén Parra con esa sudadera que me lleva hoy, que dicen que Paul Pierce en realidad nunca estuvo lesionado, sino que lo que tenía era ganas de ir al baño a, bueno, responder
el
a
su tema. El tema de esto, el tema de esto, que se le abre que más de los Celtics que Bill Russell, el tema de esto es que Paul Pierce se fue en silla de ruedas. Kobe Bryant, sí, se rompió el talón de Aquiles, tiró dos tiros libres con el talón roto, bueno, y se fue andando de la pista.
Pero cada uno
básicamente
tiene
el recuerdo a Paul Pierce.
Paul Pierce, que ahora es ahora es comentarista y le han preguntado 74 veces por eso, sigue diciendo que él se lesionó, que él no tenía ganas de ir al baño, pero todo el mundo lo duda. Uh-huh.
Venga, rápido, Parra, dame un titular de la actualidad y nos vamos.
No, les acaba la temporada el 14 de abril, quedan 6-7 partidos y que lo único que hay fijo es que los Celtics van a ser el primer equipo del este y con total probabilidad de la NBA, y que queda el último puesto tanto en el este como en el oeste, que está casi cerrado porque los Nets lo tienen muy complicado para coger a Atlanta, están a 6 partidos y medio y quedan 7 partidos, y en el oeste Houston lo tiene muy complicado porque está a 3 partidos de los Warriors. Eso sí, desde el 1 al 10 en el oeste y desde el 2 al 10 en el este van a bailar las posiciones, porque hay muchos enfrentamientos directos en lo que queda de NBA, que ya te digo, acaba el 14 de abril.
Gracias, Americans, un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Llega el Pulpo a poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué vas a hacer?
Pues fíjate, hoy vamos a hablar de la delincuencia, que ha salido un dato por parte del Ministerio del Interior.
Pues llevo yo un programa casi entero hablando de la delincuencia.
Ya, si están las cosas fatal, pero es que ya no solamente en esos ámbitos y en esos ambientes en los que tú te mueves, es que también a la gente del día a día, a la gente común, que roban, que atracan, y claro, el Código Penal está para defendernos y para protegernos, y si, ni siquiera lo conocemos bien, con lo cual enseguida vamos a dar un montón de datos.
Ahora te escucho.
Gracias.
1:37, llega el Pulpo. Mañana emitimos este programa desde Gran Canaria, desde Arucas. Descansen, disfruten. Ha sido una gran noche de radio. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.